A pedido de la Dirección General Impositiva, la justicia autorizó la clausura por 6 días de la cadena de supermercados Tienda Inglesa. La noticia se conoció la semana pasada y desde entonces ha dado mucho que hablar. ¿Por qué se produjo todo este revuelo? Se me ocurren algunas hipótesis. Uno, porque el caso involucra a una de las empresas privadas de mayor envergadura del país. Dos, porque esa empresa tiene 130 años de trayectoria y una marca prestigiosa. Tres, porque la DGI no informó oficialmente hasta ahora sobre las razones de la sanción. Pero desde el comienzo se supo que no había existido defraudación. Cuatro, porque Tienda Inglesa y sus empleados salieron a la opinión pública denunciando la medida como una barbaridad. Por ejemplo, durante el fin de semana en algunos diarios se publicó un gran aviso a página entera que lleva el logo de Tienda Inglesa y que luego tiene un texto muy breve, casi telegráfico: barbaridad, prohibido equivocarse, no defraudamos un solo peso, si nos equivocamos con los complicadísimos requisitos burocráticos de la DGI, por eso cierre 6 días, multas, etcétera, sin derecho a defendernos, todo muy injusto, 130 años en plaza, sin un solo cierre por un problema de papeles increíble, termina diciendo el texto que lleva la firma del director general de Tienda Inglesa, Robin Henderson. Con Henderson dialogamos el lunes, aquí en Perspectiva, pero nos quedó pendiente escuchar al director de rentas, Eduardo Steinstadt, que prefirió mantenerse en silencio hasta ayer de tarde, cuando ofreció una conferencia de prensa. Ahora sí, entonces, podemos entrevistarlo en nuestro programa.
Economía y empresa.
Contador Eduardo Steinstadt, buenos días.
Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia.
Empecemos por la pregunta obvia y después en todo caso hilamos un poco más fino. ¿Por qué es que se solicita la clausura de Tienda Inglesa por 6 días? ¿Cuáles son las razones?
En primer lugar, y con una aclaración previa, la DGI tiene que respetar las leyes y el artículo 47 del Código Tributario establece lo que es la reserva del caso y el secreto tributario y el lógico de la reserva del caso. En este caso, la DGI, y personalmente yo, habíamos tomado la posición de respetar la ley y no hacer ningún aviso, como no se hace cuando se clausuró almacenes de barrio, pequeños comercios, inmobiliarias, hasta que la medida no era notificada a la empresa y se producía efectivamente el cierre. Hemos cambiado la postura después que se lo explicamos inclusive personalmente a los titulares de Tienda Inglesa y sus abogados, porque se han dicho, y usted reiteró recién, el comunicado de la empresa donde hay varias falacias, está faltando la verdad y tenemos posiciones muy distintas.
A ver,
en primer lugar, acá no hay pequeños errores administrativos ni problemas burocráticos. Acá hay severos problemas.
¿Y cuáles son esos severos problemas?
Severos problemas que implican que todos tenemos que cumplir con la ley y todos tenemos que cumplir con las normas jurídicas. ¿Qué es lo que implican estas normas? Cuando cualquier empresa utiliza equipos, computadoras para documentar sus operaciones, hay viejas disposiciones que no son nuevas. La última de ellas es del 23 de noviembre de 1999, donde deben cumplir determinados requisitos. Determinados requisitos del sistema de facturación que tienen como objetivo, la importancia de estos requisitos es que todo lo que pasa por una caja registradora, por una computadora, vaya a un único sistema de contabilidad y a su correspondiente pago. Si las empresas no cumplen con las normas, más allá del tamaño, más allá de la importancia, más allá de las antigüedades, existe la ley. Y nosotros decimos que la vara es la misma, para el almacén de barrio, para las grandes empresas, para aquellas empresas que facturan poco, para aquellas empresas que facturan mucho o muchísimo. Y todos tenemos que cumplir con la ley, nadie está por arriba de ella.
Pero ¿de qué manera se dio la transgresión de parte de Tienda Inglesa a esas normas que usted recién estaba recordando?
Bueno, Emiliano, hay una posición desigual, porque nosotros tenemos la reserva del caso, el secreto tributario que se nos impone, y la empresa no los tiene y dice falacias, dice cosas que no son correctas. Lo que sí podemos decir es, en primer lugar, todos los contribuyentes deben cumplir con las normas. Y lo que podemos decir en forma general, que estas computadoras, que en definitiva tienen apariencia de cajas registradoras, tienen que tener rollos de papel donde, en forma general, deben tener algunos datos preimpresos, deben ser prenumerados, y solicitar para imprimir una constancia ante la DGI para imprimir esos tickets. Cada una de estas operaciones debe identificarse con un número. El comprobante de venta, el ticket, debe hacer mención al número de rollo en uso, controlar su secuencia y unicidad de la numeración. La cinta que se mantiene en la caja debe reflejar íntegramente las operaciones y debe estar impresa y prenumerada. Debe emitirse cierre diario de cada una de las cajas. Y el informe que debe emitir debe cumplir determinados requisitos como imprimir el total por caja de venta del día. Y todo esto no es algo nuevo. Reitero, es una resolución, la más vieja de ellas, del año 99.
¿Y cuáles de esos requisitos no se cumplían en este caso?
Yo lo nombro en forma general y la gente entiende. Y si digo que no puedo hablar en forma particular de la empresa, digo que estos requisitos los tienen que cumplir todos. Lo tienen que cumplir las grandes empresas y lo tienen que cumplir las chicas. Y aquel que no lo cumple es obligación de la DGI actuar. Y esto es parte del cambio que viene procesando la DGI. Es el cambio que ya se efectivizó. Durante muchos años estas empresas no eran correctamente auditadas y fiscalizadas y no se le hacían cumplir las normas, este sallo no nos corresponde. La DGI ya hizo su reforma, está procesando esta reforma y parte de la reforma es crear una división de grandes contribuyentes de las grandes empresas, que son 227, que aportan más de la mitad de la recaudación del país. Y estas empresas, como cualquier otra empresa, es obligación de la DGI de ir y mirar si cumplen con la normativa tributaria. Y en caso de no cumplir, tenemos que aplicar la misma ley que para todos.
Estoy leyendo en el semanario Búsqueda de hoy que los funcionarios de la DGI le dieron a las autoridades de Tienda Inglesa un plazo de 20 días para solucionar el problema, pero, según los informantes que cita Búsqueda y que pertenecen a la empresa, antes del plazo, la DGI solicitó el aval de la justicia para disponer la sanción.
No es así. La solicitud de... En primer lugar vamos a explicarle a los oyentes lo siguiente. ¿Cuál es el rol que tiene la DGI? El rol de la DGI es controlar que cada uno cumpla con la normativa y pague lo que corresponda. La iniciativa de solicitar la clausura ante el Poder Judicial es privativa de la DGI. Pero la sanción no la aplica la DGI. Es un organismo independiente, nada menos que el Poder Judicial, que llevado los antecedentes del caso ante la justicia, con todas las garantías de nuestro derecho, un organismo distinto como el Poder Judicial es el que aplica la sanción. En este caso, la medida fue tomada vencido el plazo que tenía la empresa para regularizar su situación. Pero independientemente del plazo, este plazo no fue dado como un tema de se solicita o no la medida sancionatoria. Este plazo fue dado porque sea cual sea la posición en base a la clausura, todas las empresas tienen que cumplir con la norma. Y para que los oyentes nos entiendan, esto es como aquel que factura en una libreta de facturas manual. En la primera vía escribe y se la entrega correctamente a su cliente. Pero vamos a suponer, entre comillas, que se comete un error, una equivocación, entre comillas, y ese error es olvidarse sistemáticamente de tener un carbónico, que permita reflejar exactamente en la copia que queda para control de la DGI el importe de la factura. Por tanto, la administración, la DGI, no tiene manera de comprobar la materialidad de la venta declarada por la empresa.
Ese es, en definitiva, con el ejemplo que usted maneja, lo que ustedes, el defecto, el error, la transgresión que había en el sistema de facturación que Tienda Inglesa implementó hace poco.
Todo contribuyente tiene que cumplir con las normas jurídicas. Y las normas establecen sistemas por los cuales la DGI pueda, el día que se presenta a una empresa, comprobar que todas las ventas de la empresa fueron correctamente facturadas por el sistema que sea, manual, caja registradora, computadora, y que terminan su debido pago. Si no se respeta el sistema, no se respeta las normas que impiden a la DGI controlar la materialidad, o sea, que si tenía que pagar 100, pagó 100, y no pagó 1, no pagó 10, no pagó 99, o no pagó 115, pero pagó lo que correspondía, eso es lo que establecen las normas. Y estas normas, mire que no son nuevas, son normas de clausura que, si me permite Emiliano, yo escuché la tertulia del día lunes, y se han dicho cosas muy inexactas por parte de la empresa, pero también por algunos integrantes de su tertulia.
Con mucho gusto, enseguida vamos a eso que se dijo y las respuestas que usted quiere dar, pero permítame antes aclarar un par de puntos. Desde la empresa se sostiene enfáticamente que no hubo defraudación, que no hubo evasión. Eso habría sido avalado por la propia DGI, según Henderson. ¿Es correcto? Es decir, evasión no hubo.
Mire, cuando cualquier empresa no cumple con lo que pide la norma, no cumple con la ley, de acuerdo a lo que establecen las normas de este país, y acá estoy hablando concretamente del Código Tributario, que tiene más de 30 años, el Código Tributario, en el artículo 96 se establecen las causales de la presunción de defraudación. Reitero, presunción de defraudación. Y también el principal impuesto que tenemos los uruguayos, que es el IVA. En el texto ordenado, título 10, que corresponde al IVA, el artículo 80 también establece cuándo hay presunción de defraudación. Este fue lo que solicitó la DGI ante el Poder Judicial de acuerdo a viejas leyes. A viejas leyes que fueron solicitadas en su momento, en 1990, por el entonces presidente Lacalle, siendo directora de la Dirección de Gestión Impositiva, la contadora Celia Prore, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el contador Chius. En aquel momento se entendió algo fundamental, solicitar una ley al Parlamento, apenas empezó un gobierno, que no es el de mi filiación política, sin ninguna duda, pero la primera ley que pidió el Partido Nacional era, quiero cerrar empresas simplemente a voluntad de la DGI. Y esta ley la consiguió, pero rápidamente hubo una ola de protestas de todo el mundo, y el Parlamento rectificó y sacó otra ley, la segunda ley, que fue la 16.170, también en el año 90, donde se estableció un proceso dándole garantías a las empresas. Y garantía que no es a sola voluntad de la DGI, sino que, pidiendo en un poder independiente, nada menos que ante el Poder Judicial, que determine si la sanción se aplica o no.
Ahora, la pregunta siguiente, contador Sánchez, está...
Permítame. Esta ley, que no es nueva, que fue impulsada fuertemente por el Partido Nacional, y todos los uruguayos vimos carteles de clausura durante muchos años, cuando gobernó el Partido Nacional, cuando gobernó el Partido Colorado, y también en la actual administración. Es una herramienta que tiene muchos años, que le da el debido proceso y garantía a todos los contribuyentes, donde la empresa, si no está de acuerdo el contribuyente, tiene los mecanismos en un Estado de Derecho de establecer su protesta ante la justicia.
De eso justamente quería preguntarle, pero a ver, son dos temas que me quedaron antes. Usted invocaba la ley 16.170. Mi pregunta es, o es una pregunta que se ha hecho mucha gente en estos días, para esa infracción que es la que habría cometido tienda inglesa, la de transgredir el régimen general de documentación.
La de no permitir ver la materialidad de los pagos que realiza una empresa. La sanción no se debe a trabas burocráticas, ni a como usted leyó en un comunicado, de complicados mecanismos. Porque mire que el almacén de la esquina, el pequeño comerciante, también lo tiene que cumplir, y hay miles de empresas que lo cumplen.
Pero la pregunta es...
Me imagino que esos pequeños almacenes, que esos pequeños comerciantes o medianos, pueden de alguna manera pagar un contador, un asesor, una empresa de software para que lo asesore cómo marca la ley que tiene que cumplir su régimen de documentación de operaciones y también, Emiliano, cómo tiene que guardar las facturas de las cosas que compra.
Pero la decía...
Porque venir a la DGI, ninguna empresa puede decir, mire, no tengo las facturas de compra, la dejé en el auto y me las robaron, o las puse en un contenedor y se me mojó y no tengo las facturas de compra.
Eso pasó en el caso de Tienda Inglesa, porque ha trascendido que algo de eso ocurrió.
Bueno, Emiliano, vuelvo a reiterar que lamentablemente estamos en condiciones desiguales. Tengo el reserva de las actuaciones, el secreto tributario, pero lo que digo, que cuando cualquier empresa dice, no tengo la factura de IVA de compra, porque de casualidad la dejé en el auto y me lo robaron, porque se prendió fuego un depósito, o porque la puse en un contenedor y tuvo una gotera de contenedor y se destruyeron, la verdad que a la DGI le llama mucho la atención y tiene que aplicar la ley. Y no importa el tamaño, ¿eh? El almacén de la esquina de la radio, el almacén de la esquina del barrio del oyente, o la gran cadena de supermercado, tiene que cumplir igual.
Efectivamente, salvo el caso de que la DGI no pudiera comprobar que Tienda Inglesa había tributado el IVA compras por una serie de adquisiciones porque las facturas correspondientes se estropearon al estar en un contenedor al que le entró agua, como dice el Observador hoy.
Reitero, el artículo 47 del secreto tributario. Lo que decimos es que en estos casos se configuró lo que establece la normativa jurídica en nuestro país, el Código Tributario, en el artículo 96, el texto ordenado, el título 10, respecto al IVA, de cuándo hay presunción de defraudación. Por tanto, a partir de estos momentos, se lo explicamos directamente a quien había que explicárselo, la carga de la prueba es exactamente al revés.
¿Se invierte la carga de la prueba?
Y sí, porque si usted no tiene la manera de comprobar en cualquier empresa cuánto efectivamente vendió, y cuánto está descontando de IVA compras, la empresa tendrá que buscar mecanismos alternativos para ver la veracidad y la materialidad de lo declarado.
O sea que esto es lo habitual, esto es lo acostumbrado cuando la DGI realiza este tipo de inspecciones y constata este tipo de situaciones. O sea que ante la presunción de defraudación se invierte la carga de la prueba. No es la DGI quien tiene que probar la defraudación, sino que la empresa tiene que probar que no defraudó. ¿Es así?
No interprete mal. Interprete lo que yo exactamente digo. ¿Qué es lo normal que pasa con cualquier empresa de Uruguay o del mundo? Lo normal es que tenga sus facturas de acuerdo a como pide la Administración Tributaria, como pide la DGI, que cumpla con las normas. Y eso mire que son miles y miles de empresas que cumplen. Aquellas empresas que no cumplen con la ley tributaria son las que tienen después el régimen de sanciones. Lo normal es que cualquier empresa tenga su factura de compras y cuando dice que compró mercadería por tanto valor y descuenta el IVA, guarde su factura como marca la ley. Eso es lo normal y eso es lo que nos pasa en la gran mayoría de casos, con todos los contribuyentes, los muy grandes, los chiquitos, los medianos, los grandes. Pero mire lo que es lo normal.
No, pero yo le estaba preguntando en qué casos es que se invierte la carga de la prueba.
Y bueno, si usted no tiene la manera, no cumple con la ley, como marca, para decir que lo que vendió es lo que efectivamente vendió, y lo que descuenta de compras, efectivamente el IVA de compras, tendrá que buscar un mecanismo alternativo para demostrar que usted no está defraudando. Porque si no sabe qué pasa, sería un acto de fe. Un acto de fe confiar en la persona, en el empresario, en la empresa, y decir, yo a usted le creo, porque usted se llama don José, o se llama don Pepito, o se llama doña María. Y al otro no le creo.
Ahora, Tienda Inglesa...
La ley no es así.
Ahora, Tienda Inglesa argumenta que no ha tenido oportunidad de realizar sus descargos, ni ante la DGI, ni ante la justicia. Así lo planteaba Henderson el lunes pasado. En el aviso de prensa del fin de semana, ustedes denuncian que no han tenido derecho a defenderse. ¿Cómo es esto?
Que no tenemos. Por la ley esa que se está aplicando, el sancionado ni ve cuál es la sanción, no ve absolutamente nada. El juez le firma algo a la DGI, por el cual la DGI clausura. Después se examina, pero antes no.
Ustedes de todos modos han apelado.
No hay oportunidad a defenderse. Nosotros apelamos, pero se nos dijo que la apelación el juez ni la miró.
Contador Sánchez, ¿qué responde usted?
El día viernes pasado tuvimos la oportunidad de dialogar con el señor Robin Henderson y su equipo. El día de ayer tuvimos nuevamente oportunidad de dialogar con el señor Henderson y sus abogados y le explicamos algo que no corresponde a la DGI hacerlo, pero es parte de la asistencia al contribuyente, la misma asistencia que tal vez se lo demos a un pequeño empresario que no tiene posibilidad de contratar a los principales bufetes de abogados como están contratados en este momento por la firma. Y le explicamos algo que una empresa, del porte de esta empresa, lo debería saber. Que vivimos en un país donde hay garantías en el Estado de Derecho. Donde es una empresa que tuvo varias reuniones con los técnicos de la DGI, donde además, de hecho, después de vencido el plazo 2 por la DGI, está introduciendo, todavía no terminó de introducir las modificaciones al sistema para cumplir con la ley, tiene las garantías de un Estado de Derecho. Y las garantías son muy sencillas. Pero se lo voy a decir a gente que tal vez no tenga la posibilidad de contratar a los principales bufetes de abogados y tener la potencia de otras empresas para que sepan cuáles son las garantías. En primer lugar, si uno está de acuerdo con la decisión del juez, puede recurrirla. Puede pedir la revocación de la decisión del juez una vez que sea notificado.
Pero ese pedido, de revocación tiene efecto suspensivo.
Y no antes, como lo hizo la empresa. Que yo no sé cómo la empresa accedió a algo que no era público y que no había sido notificada. En segundo lugar, permítame explicar y después usted me pregunta, porque si no, no puedo llevar el hilo de lo que le queremos explicar a los oyentes.
Está bien, pero yo creo que esta pregunta era pertinente en ese lugar.
Perfectamente que a Henderson lo dejaron hablar, que sus contertulios dijeron disparates técnicos, faltando al rigor técnico profesional que deberían tener, diciendo cosas que no son correctas y no fueron interrumpidos.
Usted
le pido el mismo respeto.
Bueno, doctor Sánchez, usted deberá reconocer que en esta entrevista usted está teniendo mucho tiempo para expresarse, ha hecho largas respuestas.
Emiliano, yo entiendo que pone publicidad, y si usted me permite decir lo que tendrá que ir, la digo.
¿Qué quiere decir con que hay gente que pone publicidad?
Lo que quiero decir es que yo quiero explicar los mecanismos que tiene una empresa
para establecer.
Me deja contestar las preguntas y después le voy respondiendo.
¿Pero qué
la
quiso
primera
decir
que me interesa
con lo de que
hay gente
que pone publicidad?
Emiliano, le voy a decir lo siguiente. Acá usted, sin interrumpir, vuelve a pasar lo que opina una de las partes y yo quiero responderla. Y después voy a responder a todas sus preguntas siempre y cuando usted me deje responderla. La primera pregunta...
A ver, vamos.
...es qué tiene una empresa para hacer en el Estado de Derecho. Lo primero que tiene la empresa es esperar el fallo de la justicia. La sanción no la pone la DGI, la pone el Poder Judicial. En este caso, un poder independiente. La pide la DGI, tiene la iniciativa, pero la sanción la impone el juez, poder independiente. Si no se está de acuerdo, una vez que notificado, puede pedir la revocación del acto. Si se mantiene por parte del juez la decisión, tiene distintos mecanismos. En primer lugar, ir a un tribunal de apelaciones. Que el tribunal, distinto al juez, va a opinar. También puede pedir, dentro de otras cosas, interponer la excepción de inconstitucionalidad. Son distintos mecanismos que tienen todos los contribuyentes. Todos. Y eso, las empresas lo saben, y si no lo saben, se lo estamos comunicando.
¿Puedo formular ahora la pregunta que le había hecho?
Con total libertad.
¿El recurso que interpone una empresa ante el juez tiene efecto suspensivo?
Usted tiene contertulios abogados, y algunos que dicen que no saben dispuestos, pero igual leen cosas y leen cosas mal. Lo que nosotros decimos es que el efecto desde el punto de vista legal no tiene efecto suspensivo, pero siempre, en todos los casos, no importa el tamaño de la empresa, por un criterio de prudencia, cuando cualquier empresa interpone un recurso del tipo que sea, la DGI espera a que esté firme el fallo a los efectos de proceder por prudencia a tomar la medida autorizada por la justicia.
Lo que usted dice entonces es que en este caso en particular no va a haber la aplicación, no se va a producir la aplicación de la sanción hasta tanto se agoten todas las instancias de apelación que tiene la empresa a su disposición.
Los hechos objetivos que había una empresa que no cumplía con las normativas legales, que no podía verse la materialidad de lo que se declaraba de ventas, de ninguna manera. Constatado esto, todas las empresas iguales ante la ley, utilizando la misma vara que para cerrar pequeños almacenes en San José, autoservice en Florida, en Ciudad de la Costa, Montevideo, en los barrios. Se aplicó la misma vara porque la ley es igual para todos y se pide al Poder Judicial, Poder Independiente, aplicar lo que marca la ley. Aplicar la ley 17.930, que es la que recientemente actualizó el Parlamento, de las leyes que había sido pedidas por el gobierno del Partido Nacional en 1990. Y la justicia entendió que la DGI tenía razón y falló a favor de la DGI. En un Estado de Derecho existen los distintos mecanismos legales para decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esto y quiero defenderme. Eso es algo que la pelota queda en la cancha, de, en este caso, de la empresa.
Pero en teoría el recurso no tiene efecto suspensivo y la sanción puede llegar a aplicarse, pese a que después, la empresa demuestre que, digamos, que el análisis que se ha hecho de la situación no es correcto.
Emiliano, depende de lo que falle la justicia, ¿no? Eso ya no es resorte de la DGI. Puede o no tener efecto suspensivo. Pero, aunque no el juez no se dictamine el efecto suspensivo en tomar la medida, en el 100% de los casos, por un criterio de prudencia, la DGI no procede a clausurar hasta que no esté finiquitado todo el trámite de recursos.
Muy bien. Contador Sánchez, usted dijo al pasar hace unos minutos, hay empresas que ponen publicidad. Yo le preguntaba qué había querido decir con eso.
Que datos objetivos, diarios que se vendían en esta cadena de supermercados se dejaron de vender, publicidad en los canales de televisión que fueron levantadas sin respetar contrato, pero que después se tuvieron que volver a poner. Y bueno, uno entiende cómo se mueve la vida comercial, pero lo que pedimos siempre es, por lo menos, el mismo trato. Escuchar a las dos partes.
Pero a ver, usted lo que está sugiriendo es que yo puedo estar haciéndole a usted hoy determinadas preguntas o en la tertulia del lunes se pudieron hacer determinados comentarios por alguna relación comercial que pueda existir entre el espectador y Tienda Inglesa.
No. Yo lo que quiero decir que cuando se le pregunta a la DGI que hizo opinión, se tiene que dejar que responda. Y no cuando uno empieza a responder que se lo corte y se cambie para otro tema. Me parece que yo no puedo expresarle a sus oyentes, que es lo que más le interesa a usted y a todos nosotros, explicar cuál es la posición en un tema tan sensible como este tema de Tienda Inglesa.
No, porque aprovecho para aclararle a usted y de paso a los oyentes que Tienda Inglesa no es anunciante del espectador hace muchos años, o sea que acá no hay ningún tipo de factor espurio incidiendo en el manejo del tema. Si lo estamos considerando, si se lo consideró el lunes y eventualmente se cometió errores, y si ahora estamos haciendo esta entrevista y hay más preguntas quizás de las que usted quería que se le formularan, es simplemente porque parece este un caso interesante para entender cómo es que actúa la Dirección General Impositiva en una tarea que todos los uruguayos queremos que lleve adelante con éxito, que es la de controlar el pago de los impuestos que corresponde pagar. Simplemente interesa saber cuáles son los procedimientos, cuáles son las garantías, cuáles son los trámites, cuáles son los sustentos legales, y de eso se trata esta entrevista, nada más que de eso.
Emiliano, respeto muchísimo su trabajo profesional y el de su equipo de profesionales. Lo que sí digo, que en la tertulia se dijeron cosas, por ejemplo, que se han eliminado 5 párrafos de una ley que daba garantía a los contribuyentes, eso es una absoluta, no diríamos error técnico, porque error es cuando uno se equivoca, pero decir que se eliminaron 5 párrafos no es error. Cuando se dice que no se da impuesto, pero se lleva y se cita a distinguidos profesores en el área tributaria y se lee parcialmente las cosas. Entonces me parece que en respeto a lo que es CX14, en respeto a lo que es su programa, deberíamos un poquito regirnos por parte de los contertulios con la estricta verdad. Y cuando uno no sabe, no opina. Y no puede prejugar. Si no se tiene los elementos, me parece que prejugar y decir que se quitaron cosas de leyes que antes existían cuando se ocuparon cargos de jerarquías en gobiernos y se impulsó leyes, que cuando las aplicaba uno estaban bien, pero cuando lo aplica otra administración se las cataloga de injustas, me parece que eso lo dejo por cuenta del oyente que lo opine y que saque sus conclusiones.
Contador Sánchez, en la tertulia, como otros espacios del programa, admiten el derecho de réplica cuando se cometen errores con la información que se maneja, y este puede haber sido un caso, y por supuesto que usted tiene todo el derecho a hacer esas puntualizaciones que nos interesa sobremanera escuchar.
Y es que como lo sé, por eso usted me da esta oportunidad de expresarle a su importante oyente, estoy aclarándole los errores, por decirlo de una manera delicada, dichos por quien nada menos ostentó el cargo de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y bueno, de los que impulsaron esta ley, y que se aplicó a pedido expreso del Partido Nacional.
Dos preguntas más para terminar, contador Sáenz. ¿Hay antecedentes de clausuras de 6 días por estos motivos que se dan en el caso que estamos considerando?
Mire, no solamente hay un antecedente de miedo, sino que hay muchos, y no de ahora, ¿eh? No mientras el director Sáenz estuvo a cargo de la oficina de DGI. Cuando estuvo en primer lugar, en el año 90, la directora, persona de confianza del Partido Nacional, una excelente directora que tuvo esta oficina, que era la contadora Priore. Después también fue aplicado por distintos directores que hubieron acá, contador Covelli, contador Díaz, contador Brasca y también por mí. Y no es la primera vez que se cierra una empresa por 6 días. También lo que queremos decir es lo siguiente. ¿Qué pasaría y con qué cara miraría un inspector de la DGI a un pequeño comerciante que le dice a usted porque es pequeño le voy a aplicar la ley y a aquellos que son grandes no se lo puedo aplicar por distintos motivos? Por suerte vivimos en un país donde la ley es igual para todos, donde a todos lo tenemos que medir con la misma vara, donde no puede haber ni hijos ni internados.
Preguntas que llegan desde la audiencia son muchas, pero, por ejemplo, consultan a propósito de, digamos, lo que usted dijo en más de una ocasión en el día de ayer, tal vez a alguno le llame la atención y le resulte novedoso, esta es la transformación que está llevando a cabo la DGI, esta es la nueva DGI, la vara es la misma para todos, para el chiquito, para el grande y para el muy grande, somos todos iguales ante la ley. Parece desprenderse de sus palabras que antes, en algún momento, había discriminaciones y o favoritismos. ¿Cuándo empezó la aplicación de esos criterios que usted ayer enfatizaba?
Lo que tratamos de explicar nosotros es lo siguiente. Parte de la transformación de la DGI es crear una división de grandes empresas, de los grandes contribuyentes. Y voy a poner algunos números para que la gente nos entienda. Hay 227 grandes empresas que aportan a toda la sociedad uruguaya más de la mitad de lo que recauda la DGI. Nos parece importante verificar que cada una de estas empresas cumplan con el mandato de la ley, cumplan con el pago de sus obligaciones, y también obtener información de quiénes son sus proveedores, que también tienen que cumplir con la ley, y quiénes son sus clientes. Estos cambios hacen que cosas que, procedimientos nuevos, sistemas nuevos, que se analicen cosas que tal vez en épocas anteriores, con una organización distinta, no se podían controlar. Todo esto parte de una organización nueva, donde lo fundamental es que ahora todos los funcionarios de la DGI trabajan exclusivamente en la DGI.
¿Pero esta nueva DGI de la que usted habla es la de este gobierno?
No. Esta nueva DGI es la que empezó con una ley votada por unanimidad por todos los partidos políticos allá por septiembre-octubre del 2003, donde habla de una transformación de la DGI, donde obliga a sus funcionarios a tener incompatibilidad, donde obliga también a tener una dedicación exclusiva y a cambiar su procedimiento y sistema de trabajo. Esta administración entendió que había que implementar esa ley, por lo cual faltaba hacer el decreto reglamentario, que fue el decreto que se promulgó el 30 de mayo de este año, del año pasado, el decreto 166, en el cual establece cómo tiene que trabajar la DGI, y en primer lugar, el principal problema eran los recursos humanos que estaban de los lados del mostrador, donde se le dijo a la gente, o se asesora a las empresas o se trabaja en la DGI. Usted tiene la opción y usted tiene que decidir, pero no se puede trabajar de los dos lados. Y por eso la ley del 2003 habla de incompatibilidad para el 100% de sus funcionarios. Y a su vez se introducen cambios en el sistema de trabajo, que están dando sus resultados. En el año 98, 99, donde el producto era muy importante, en las épocas de bonanza del país, el producto era realmente muy elevado. La DGI recaudaba el 15% del producto bruto. Hoy, en día, cerrado el 2005, estamos en el 18.7%. O sea que, sin haber cambios brutos en los impuestos que pagamos los uruguayos, la DGI está recaudando un importe para toda la sociedad uruguaya mucho mayor. Y eso se debe fundamentalmente comparado contra el 98 y 99 en cambios en los métodos de trabajo, en especializar a sus recursos humanos, a la incompatibilidad, procedimientos nuevos de trabajo, incorporación de tecnología, tanto de hardware como de software, mirar buenas experiencias de otros países, fundamentalmente estamos mirando a España, mirar otras realidades y aprender también de esos países. Y rápidamente volcar esos cambios en beneficio de toda la sociedad uruguaya.
Está bien, pero de sus palabras parecía desprenderse que antes el hecho de ser grande o pequeño tenía alguna incidencia en cómo lo trataba a un contribuyente de la DGI, que podía haber favoritismos, acomodos,
no.
Beneficios.
Lo que decimos nosotros es algo distinto a eso, Miriam. Lo que decimos nosotros es que si usted dedica un núcleo importante de funcionarios especializados a controlar a las grandes empresas, seguramente va a evitar errores, va a evitar equivocaciones o va a evitar problemas de otro tipo. Y por eso nos parece que esto hay que hacer un pareto. O sea, si usted tiene 200.000 contribuyentes que le aportan 100 y tiene de esos 200.000 un puñado de 227, a esos contribuyentes hay que atenderlos con un café de la mejor manera posible, asistirlos, pero también tener un control continuo y permanente. Esos son cambios de procedimiento y sistemas de trabajo. Y eso es lo que nosotros decimos con los cambios que ya se están procesando en la nueva DGI.
Otra pregunta de la audiencia. En el gobierno del doctor Jorge Bayo, cuando usted también fue director de Impositiva, ¿se sentía libre de actuar tal como ahora?
Absolutamente. La independencia técnica que tiene la DGI y la confianza depositada por la actual administración, como la administración del doctor Valle, siempre la reconocemos y nos permite trabajar, no solo a nosotros como directores, sino a toda la organización, con estrictos criterios técnicos y profesionales.
Contador Eduardo Sainz-Estat, director general de Impositiva, le agradezco su participación esta mañana en perspectiva y su respuesta a estas preguntas.
Muchas gracias.